14 pasan de las 7 de la tarde. Seguimos en Pasión Moral en Radio Futura. Pueden encontrarnos a través de las redes sociales, como mencionó recién nuestra compañera Pilar Paini, que nunca la mencionamos, pero es la locutora del programa. Pueden encontrarnos también al 453-8250, que es el número de teléfono de esta radio, el fijo, ese que ya casi nadie tiene, pero que pueden llamar de todas maneras. Si no, al WhatsApp, que es algo que utilizamos más, con más frecuencia, 221-619-0382. Mencionábamos hace un ratito, y es casi inevitable hablar de eso, sobre todo por la fecha que en la que estamos y por lo que nos convoca. El próximo sábado se dará el puntapié inicial para el 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que será aquí en la ciudad de La Plata. Para algún desprevenido o desprevenida, si no lo sabe, bueno, le decimos que va a ser así. Se anda por acá por la ciudad y todavía no se enteró. Va a ser así. Un montón de cosas estarán sucediendo, más allá de lo que es específicamente la marcha y todo lo que ya se conoce. Hemos tenido la posibilidad de hablar en semanas anteriores con distintas compañeras que están en las comisiones, que en definitiva son las que juntas organizan este encuentro, y hoy también tenemos la visita de una de ellas, en este caso Dani, que viene de la Comisión de Inclusión y Accesibilidad y que está aquí con nosotros. ¿Cómo andas, Dani?
Bien, buenas tardes, con mucha ansiedad.
Con mucha ansiedad, mucho cansancio también me contabas.
Mucho cansancio, esperemos que venga el encuentro, que salga lo mejor posible, pero que pase también medio rápido.
¿Cuánto tiempo pensás que te vas a tomar, o que necesitarías en realidad, porque después no sé si te puedes tomar vacaciones, pero que necesitarías para que decir, bueno, vuelvo más o menos a la normalidad?
Y yo calculo que por lo menos quisieran tener un mes de vacaciones, pero va a ser imposible. Vos pensás que hace un año venimos organizando el encuentro, sí, semanalmente, con muchísimas reuniones, entre dos o tres reuniones por semana solo por esto. Uh-huh. Y yo también participo en diversos espacios que a la vez participan, claro, ¿no?, de diferentes comisiones. No es el único en el que estoy. Entonces, claro, estoy necesitando vacaciones.
Y se te sumó uno heavy, aparte. No es que te decís, no, bueno, tengo una cosita por acá a la que me voy a sumar un par de horitas por semana. No, la cabeza supongo que debe estar llena de eso.
Sí, está muy llena de también como desafíos. Esta vez, este encuentro es la primera vez que un poco integra esta comisión, uh-huh, de accesibilidad e inclusión. Entonces se nos abren como un montón de preguntas y desafíos que vamos a tener que pensar de acá a los futuros encuentros, digamos. Uh-huh. Sí, estamos muy sorprendidas de la masividad, ¿no?, con la que se ha transmitido nuestra convocatoria. Hemos logrado un montón de cosas que nos hemos propuesto a lo largo de este tiempo, por suerte, y también por compromiso político de muchas compañeras de la ciudad, uh-huh, y de muchas organizaciones. Así que en ese sentido estamos muy contentas, pero también entendemos que tenemos que generar algo para el resto de los encuentros que queden, ¿no? Uh-huh. Como que también eso es otro de los grandes desafíos, que otras regionales, que en otras localidades se pueda retomar parte de lo que estamos iniciando ahora.
Uh-huh. Interesante de dos cosas. Primero, la idea de que justamente hay un encuentro anual que se viene haciendo hace 34 años, o este va a ser el número 34, dentro de lo cual hay que estar atentos para ver justamente las cosas que hay que resolver para cada año, ¿no? Y por otro lado, vos me decís que es la primera vez que existe una comisión de la cual hoy justamente sos partícipe.
Sí.
¿Cómo es eso? Digamos, ¿habrá llegado a partir de esa reflexión que se hizo el año pasado la necesidad de crear este lugar para pensar esas políticas de alguna manera para lo que es el encuentro, ¿no?
En realidad, las personas sordas, las personas con discapacidad, las personas con diversidad funcional vienen articulando, quizás de manera más suelta o de manera más aislada, ¿no?, entre los colectivos diversos que hay sobre discapacidad y diversidad funcional, pero también con algunas organizaciones políticas en particular. El año pasado, por ejemplo, hay una grupalidad que se llama MOSFA, que reúne a compañeras sordas e intérpretes, uh-huh, que ha podido tener mucha visibilidad en el marco de la Marea Verde, de la campaña por el derecho al aborto y de todo el debate que se fue dando. Uh-huh. Eso me parece que fue un gran puntapié también, como para poder no solo visibilizar a un colectivo, a una problemática en particular, sino también para pensar que es necesario coordinar entre nosotras y nosotres para habitar estos espacios y para hacerlos también más habitables y accesibles para todos, ¿no? Digo, y en ese sentido un poco que este año una compañera que se llama Olga participa de una de las asambleas de la comisión organizadora. Nuestra compañera es usuaria de silla de ruedas y a partir de su intervención es que otras nos interpelamos ante alguna necesidad específica que ella menciona en ese marco. Las asambleas están siendo en el rectorado de la universidad, rectorado que en gran medida ha estado también intervenido por reparaciones en la puerta y justo la rampa de acceso ha sido el lugar que estuvo sujeto a unas reparaciones. Entonces, ante esa situación es que la compañera se atreve, ¿no?, a, bueno, a decir básicamente que necesitamos un espacio también que podamos habitar todas y todes.
Claro, claro. Supongo que es eso también, ¿no? Ante, aunque sea una necesidad, ya tiene que algo ponerse en marcha para que esa persona sea incluida, ¿no?, dentro del asunto, sino como que en definitiva también, este, no importa el porcentaje, digamos, ¿no? Lo importante es que todes puedan acceder a lo que sea, tanto a esta previa que vos estás mencionando, como a todo lo que sucederá. Porque aparte, suceden tantas cosas en tan poco tiempo. Gracias. Suceden tan pocas, tantas cosas en tan poco tiempo que también el tránsito y el ir a acercándose a los distintos lugares y tener acceso a los mismos es tan fundamental como lo que sucede incluso, ¿no?
Claro, un poco lo que planteamos en las reuniones de la comisión organizadora es justamente eso. Qué difícil que es para algunas personas con discapacidad y diversidad funcional participar de la organización misma de estos eventos, y como no podemos participar de la organización misma, después, al momento de la realización de los encuentros, quizás no se contemplan nuestras necesidades, porque anteriormente no pudimos acceder a esos espacios de discusión, ¿no? Y este año, por lo menos lo que ha ocurrido es la posibilidad de mantener esa participación política en diferentes comisiones de trabajo, en articulación también con esas compañeras, no necesariamente porque una fuese a, qué sé yo, la comisión de contenidos, pero sí porque desde participar en esas asambleas se ha logrado, digamos, generar articulaciones con otras compañeras que se han acercado para, bueno, no preguntarnos, bueno, qué necesidades específicas debería intentar cubrir la, no sé, la comisión de contenidos, ¿no?
Claro.
Y ahí se abre todo un mundo, porque podemos hablar desde, qué sé yo, la necesidad de intérpretes para que puedan venir compañeras sordas a las asambleas de la comisión organizadora, o para que puedan participar de cualquier taller al que quieran ir, no solo el de mujeres o disidencias y discapacidad, que quizás es también al cual se nos recluye en algún punto, o material en braille, ¿no? Que quizás es algo, ¿no?, hiper concreto, pero que también, nada, genera también una necesidad en términos incluso de financiamiento. Se piensan las fotocopias, pero no se piensan otras posibilidades comunicacionales, ¿no?
Claro.
Entonces, por suerte, y también por decisión política, no tanto por suerte me parece, es que hay compañeras que han escuchado, me parece, por quizás primera vez estos reclamos de manera organizada, ¿no? Porque siempre quizás puede ser algo más individualizado, pero esta vez ha sido como algo más colectivo y que me parece que eso es lo que ha generado alguna clase de fuerza en esa intervención política, digamos, en el marco del encuentro.
Claro, supongo que también es como que de alguna manera vemos o se nos ve reflejado por ahí de alguna forma ese amplio grupo, ¿no?, esa diversidad dentro de aquellas personas que por alguna razón u otra quedan de alguna manera relegadas, o como vos decías, como bueno, quedamos acá nosotros en este lugar, tenemos que ir a mujeres, disidencias y discapacidad, y es ahí donde pareciera que nos quedamos. Digo, empezás a abrir el espectro un poco y creo que incluso nos hace ver como sociedad simplemente todo lo que habitualmente no vemos, ¿no?, de alguna forma. Hoy es específicamente para un encuentro en el cual vos estás trabajando específico, pero a la vez también cuántas veces no miramos al lado cuando vamos caminando por la calle, cuando no nos preocupamos por accesibilidad al transporte público o a tantas otras cosas, ¿no? Como que eso de alguna manera te pone en la cara lo que sucede habitualmente, quieras o no quieras verlo.
Sí, exactamente. Una compañera de la Comisión de Alojamiento, por ejemplo, nos contaba lo sorprendida que estaba porque las escuelas de la ciudad no eran accesibles o no tenían baños accesibles, claro, ¿no? Entonces, algo que el Estado debería garantizar o que debería ser parte de un relevamiento estatal por parte de unas compañeras, ¿no? Y por su militancia, por sus recorridos en las escuelas, bueno, de repente ahí queda evidenciada otra situación y que tiene que ver con la cotidianeidad de nuestro tránsito en, digo, en la sociedad, en esta ciudad en concreto.
Sí.
Y bueno, y así como el tránsito, que quizás es lo más evidente para una persona con discapacidad motriz, ¿no? Hay otras cuestiones que tienen que ver con lo comunicacional. Yo estoy acá pudiendo hablar con vos, pero
sí,
esto, hay una compañera sorda comunicándose por su celular conmigo, digo, de manera escrita. Qué distinto hubiese sido si pudiese estar un intérprete, ¿no? O si estuviésemos hablando de otro medio de comunicación.
Claro.
Las necesidades ahí son re concretas, distintas, y es también necesario poder empezar a contemplarlas.
Claro, es importante por ahí para alguno que no sepa. Hablaba recién Dani de las escuelas, porque las escuelas son lugares donde se prestan para albergar a distintas compañeras, compañeres que vienen de otros lugares. Es como un lugar de alojamiento que la misma organización dispone de alguna manera para poder justamente prestarle el espacio a quien quiera venir o tenga un lugar específico, algún amigo o familiar o lo que sea. Claro, ahí también te das cuenta en las escuelas, digo, decís, bueno, ojalá que no te toque esta escuela porque, no sé, no puedes entrar o no podés, no sé, porque sea por una rampa o por tantas otras cosas, ¿no? Dentro de la misma educación queda como evidenciado un montón de cosas que no están resueltas ahí en lo cotidiano, ¿verdad?
Sí, y por suerte el encuentro también este año va a ser en las facultades, ¿no? Uh-huh. Lo cual también para nosotros es una ventaja muy grande porque, bueno, las facultades se supone que tienen que tener algunas de estas cuestiones no más resueltas, pero también hay una comisión de discapacidad funcionando hace ya varios años y que es también la que puede asegurar ciertas cuestiones, ¿no? Uh-huh. O la que ha luchado para asegurar ciertas cuestiones en diferentes facultades, desde rampas a, no sé, reclamo porque haya intérpretes cuando haya una necesidad específica de alguna compañera que ingresa a la facultad o a alguna a la universidad en general. Y también esto, un lugar de referencia para cualquier persona con discapacidad que se pueda acercar al espacio de la facultad. Muchas veces, incluso esto de, yo cursé hace varios años en la Facultad de Humanidades de 7 y 47, y siempre contaba, ¿no?, lo dificultoso que era ir a cursar a un edificio de 8 pisos con un ascensor que no sabía si se rompía, pues se rompía cotidianamente, ¿no? Entonces siempre utilizaba las escaleras, lo cual generaba una barrera más para mi tránsito, claro, universitario.
Claro.
Para mí esta comisión de discapacidad un poco también viene a discutir esa clase de cuestiones que tienen que ver con incluso esto, nuestra arquitectura que es hipercapacitista y que deja por fuera a sujetos que ojalá pudiésemos tener una vida más plena, pero bueno, que tenemos que enfrentarnos ante estas clases de situaciones. También me parece que está bueno porque visibiliza en el colectivo, ¿no?, del feminismo en general o de los feminismos, esto en específico que muchas veces es quizás o invisibilizado, relegado, o no es tomado como una demanda fundamental, como nos han dicho a lo largo del encuentro de las las asambleas de la comisión organizadora.
Uh-huh. Eso me interesaba también ver un poco desde adentro cómo se ha dado ese debate, más allá de que todavía por ahí no hemos tocado específicamente las cosas que en las que han pensado para este encuentro en particular, ¿no? Sino viendo un poco más en la previa, cómo es que por ejemplo, en tu caso o en la Comisión de Inclusión de Accesibilidad han tenido estos debates y después también cómo ha sido recibido dentro de una organización más general, digamos, ¿no? Porque en definitiva son cosas a resolver, problemáticas a resolver, pero bueno, son problemáticas igual, ¿no? Es cosas algo más a lo que atender. Entonces, no sé cómo habrá sido, si me querés contar un poco.
Bueno, uno de los argumentos quizás que más estuvo en estos espacios asamblearios es perdón, el antimacrismo,
Dani,
¿no?
Es un toquecito más
perdón. Al sí, ahí me acerco, me acerco.
Las sillas son muy 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 sí, interesantes para moverse un poco, pero por ahí quedamos fuera de plano. Perdón.
Es esto del antimacrismo, ¿no? Que la lucha principal era contra Macri en este contexto de elecciones que completamente acordamos desde la comisión, ¿no? Mm. Sobre todo el financiamiento hacia todos lo que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad en este contexto ha sido hiper reducido en términos económicos. Sin embargo, no nos parece una demanda menor la que todo el tiempo no fuimos llevando a cabo a lo largo de las asambleas. Y ese fue un argumento con el cual nos tuvimos que enfrentar o con el cual tuvimos que discutir en diversas oportunidades.
Sí.
Pero también otras cuestiones no atravesaron nuestra grupalidad en todo este año y que tienen que ver con esto de la plurinacionalidad, el cambio de nombre en relación a la enunciación de todas las disidencias sexuales. Muchas de nosotras, digamos, no nos consideramos mujeres. Entonces, digo, en ese sentido también entendemos que la lucha es interseccional y que era muy necesario también que nos pudiésemos pronunciar al respecto. Creo que fuimos, además de la Comisión Plurinacional, la única comisión que tuvo consenso, que no tuvo ninguna clase de discusión en relación a que el cambio de nombre tiene que ser en este encuentro, tiene que ser ahora, y no hay, digo, chance de que sigamos esperando a ese reconocimiento y a esa visibilización. Pero también la lucha por el aborto legal, ¿no? Que también fue uno de los debates en la comisión organizadora, o lo sigue siendo en algún punto, y sobre lo cual no tuvimos ninguna clase de discusión, porque obviamente esta comisión está a favor de la lucha por el derecho al aborto, y también ha reclamado en diversas asambleas la pronunciación del encuentro, ¿no?, a favor del aborto. Entonces, en ese sentido, si bien la comisión se formó para pensar la accesibilidad, hubo otras discusiones que también nos fueron interpelando y sobre las cuales tuvimos la necesidad de expresar alguna cosa, ¿no? También, digo, más allá de este debate con un sector concreto, que bueno, ya supongo que han hablado con otras compañeras, compañeres,
sí.
¿Cuál es? No sé si es necesario que lo mencione.
Solo si querés hacerlo.
Pero bueno, digo, más allá de eso y de una cuestión que también tiene que ver con cómo las redes oficiales del Encuentro Nacional de Mujeres, como también este sector lo ha mencionado, no se han tomado en cuenta un montón de aportes que hemos hecho en relación a cómo pensar específicamente la comunicación con personas con discapacidad. Pues ahí hay un montón de otras cuestiones que preguntar o que indagar u otras necesidades que relevar. No sé, por ejemplo, si podemos o no podemos dormir en el piso de las escuelas.
Claro.
¿No? ¿Qué taller vamos a ir y si necesitamos un intérprete para eso? Si necesitamos un acompañante para acceder a alguna clase de espacio. Entonces, en ese sentido, nosotros armamos una plataforma específica para relevar algunos datos de personas que quisieran venir al encuentro y para ver de qué manera poder garantizar esas otras especificidades, ¿no? De ahí surgió la idea también de armar una convocatoria para alojamiento. Hubo varios ofrecimientos de compañeras feministas acá en La Plata que nos han brindado, nos han abierto las puertas de su casa para que otras compañeras de otros lugares puedan quedarse de manera más cómoda, ¿no?, que en una escuela,
sí.
Que bueno, puede generar ahí también algunos inconvenientes. Y también estamos en articulación con organizaciones que no son de La Plata y que son quizás de Capital Federal, como la que ya mencionaba hoy, que es MOSFA. Por otro lado, la universidad va a garantizar intérpretes, porque tiene un equipo de intérpretes ya trabajando hace varios años.
Sí.
Entonces, esas son algunas de las cuestiones en las que se ha podido avanzar. Pero también, por otro lado, sobre todo en diálogo con compañeras de la Comisión Plurinacional, hemos podido tener ahí alguna clase de contacto, alguna clase de articulación. Nos han hecho notas, nos han invitado a radios. Quienes principalmente me parece que han acompañado tienen que ver con esto, con un arco de militancia que se reúne desde el otro lado, ¿no? De quienes pedimos el cambio de nombre, quienes lo exigimos, quienes lo vamos a conseguir eventualmente, si no es en este encuentro, en los que vienen, pero en este lo nombraremos de ese modo, ¿no? Como ya ha pasado.
Bien, es Dani quien está aquí con nosotros, parte de la Comisión de Inclusión y Accesibilidad. Pensaba en relación a lo que vos estabas diciendo, ¿no? La importancia de cómo se nombran las cosas, ¿no? Para hacerlo visible de alguna forma, ¿no? Esto de la discusión de si nos declaramos plurinacionales, de si decimos el aborto legal, de si, es como decir las cosas de una forma. Es importante cómo nombramos las cosas para que todos entendamos de alguna manera de qué estamos hablando y a la vez para que de una vez por todas se ponga en la mesa esa historia, ¿no? Porque cuando uno no menciona algo, lo ignora, lo deja a un costado, lo invisibiliza, no lo mira, ¿no?
Sí, no se piensan también necesidades, ¿no? Poder nombrar el encuentro plurinacional implica también, por ejemplo, democratizar cómo se piensan las finanzas en el encuentro. Uh-huh. Y si hay que, por ejemplo, financiar que compañeras que son de territorios muy lejanos y no tienen acceso a un colectivo, lo tengan. Uh-huh. Digo, también hay que empezar a pensar, no más allá de que es importantísimo enunciar lo que tiene que ser nombrado,
claro,
pensar en políticas específicas desde el movimiento de mujeres, desde el movimiento feminista, para poder garantizar esas presencias también. Uh-huh. Porque si no también hay una cuestión de... que me parece que entre nosotros podemos entender eso, que no se habla por otra compañera, ¿no? Digo, uh-huh. Esos espacios tienen que ser ocupados por esas compañeras y esos compañeros, entonces eso también es importante, ¿no? Uh-huh. No solo en enunciar, sino también en empezar a garantizar que todos podamos habitar esos espacios.
Claro, por ahí un poco me refería a eso, ¿no? Como que es el puntapié inicial para la discusión y para la garantización, ¿existe esa palabra,
garantía?
Creo. Sí, para garantizar.
Garantizar
sería bueno. Disculpen. Pero para garantizar justamente estas cosas que estás hablando, ¿no? Y por otro lado también pensaba, y justo lo traías recién un poco a colación, que pensamos, este encuentro también se hace en la capital de la provincia de Buenos Aires, como un lugar muy central, un lugar donde hay muchos ojos puestos, donde hay mucha política acá, donde hay mucha guita puesta. ¿Qué te queda para pensar entonces si hay un montón de cosas que no se discuten, no se garantizan y eso cuando estás pensando en un lugar más inhóspito, en dónde se hará el año que viene el encuentro y por ahí decís, si nosotros todavía estamos discutiendo esto donde pareciera que nos están mirando todos y acá estuviera más o menos ciertas cosas garantizadas, ¿qué pasa en otros lugares también, no? Hablando de un encuentro nacional. Como que no podés perder la vista de eso tampoco, ¿no?
Sí, también el año pasado, ¿no? El encuentro fue entre Leu, sí, y ahí no se consiguió el cambio de nombre en territorio mapuche, ¿no? Digo, como que también esta clase de mecanismos tienen larga data, no es que este año se reclama por lo plurinacional y no se lo concede o no se lo gana, ¿no? Sino que tienen que ver con un montón de mecanismos burocráticos que hay que empezar a resolver. Y nos parece que esta es la oportunidad histórica de realizar esa transformación. Uh-huh. Yo ahí reitero, no porque no la vayamos a seguir luchando, no lo logramos. Pero sí entendemos que en esta ciudad hay un montón de otras posibilidades y hay una politización que quizás en otros lugares no necesariamente se vaya a dar. Sobre todo en relación a... lo masivo que fue también el habitar la comisión organizadora, ¿no? La cantidad de compañeras y compañeros que hubo en cada una de las comisiones, lo masiva que fueron las asambleas. Uh-huh. Pero sí me parece que hay que rastrear un poquito más cómo lo del cambio de nombre no aparece ahora, no aparece en La Plata, sino que es una lucha que viene de hace mucho tiempo.
Claro, claro.
Y que, bueno, esperemos conseguir efectivamente este año.
Hay algo que sí que está bueno como de alguna manera ver, porque... supongo que lo tendrás muchísimo más claro que yo, pero que también el hecho de estas discusiones nuevas, entre comillas, o cosas así, tiene que ver con que también hubieron un montón de mujeres y disidencias que antes ni siquiera tenían voz ni voto ni nadie las escuchaba. Ahora de golpe que se empiezan a plantear otras cosas es porque en algún momento anterior hubo una cierta apertura para que eso de alguna forma empiece a hacer un poco de ruido, porque si no nos lo estaríamos discutiendo por una cuestión solo filantrópica, digamos, ¿no? O que somos nosotros, entendemos todo y vamos a ver cómo lo resolvemos. Digo, como que también hay que entender, y muchas veces también siento que hay como una crítica de ciertos sectores, obvio, y que son casi los sectores obvios.
Y más reaccionarios.
Claro, que pareciera que tienen que tener todo resuelto ya, ¿viste? Y bueno, ¿cuánto tiempo se tarda también en generar ciertas cuestiones, teniendo en cuenta un pasado no muy lejano donde había gente que no hablaba, donde había mujeres y disidencias que no podían decir nada, que ni siquiera eran escuchados dentro, incluso de sus lugares más cercanos, ¿no? Entonces, como que es obvio que las luchas y los debates tardan un montón de tiempo en darse, en charlarse, en generarse y toda la historia. Supongo que de todas maneras son, de alguna forma, muy entrecomillado, como lindas discusiones, digamos, porque antes no estaban simplemente, ¿no? Y como que, bueno, ahora hay que hacerse cargo, en definitiva, y en el mejor de los casos, de que esto hoy es así. De que hay un montón de voces que resuenan por todos lados, que quieren estar ahí, quieren sentirse incluidas, y bueno, si no querés hacer nada con eso, ya es otro tema, ¿no?
Sí, que hay que animarse también a las transformaciones, ¿no? Que el feminismo no puede ser en algún punto conservador en ese sentido.
Claro.
Que tenemos que poder avanzar hacia esto, hacia nombrar a todas las compañeras y compañeros que somos parte del movimiento feminista. Uh-huh. Algo que me quedó ahí un poco también resonando, que pensaba mientras me hablabas de esto,
sí,
es que, bueno, en varias oportunidades este año hemos tenido por tener que viajar a plenarias, a distintos espacios organizativos, contacto con otras compañeras de otras regiones. Y para muchas, el encuentro ya era plurinacional, no entendían por qué estábamos dando esta discusión acá,
claro,
¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Digo, me parece que también entre la U algo ya quedó evidenciado, un reclamo ahí ya quedó sobre la mesa. Y no necesariamente está muy claro que el encuentro sigue siendo en términos de nombre nacional, pareciera. Y por otro lado, otras compañeras también no tienen idea de lo que se está debatiendo acá en La Plata. Uh-huh. Entonces también estos 3 días van a ser de una ardua militancia para visibilizar todo lo que ocurrió, ¿no? Uh-huh. En todo este año en términos organizativos, también en términos de la violencia que hubo, que atravesó algunas asambleas de la comisión organizadora, ¿no?
Sí.
Y digo, violencia es no escuchar, violencia es no nombrar, violencia es un montón de situaciones que fuimos viviendo. Violencia es que me digan a mí que el solicitar o el exigir un feminismo sin capacitismo no es importante, y si es importante la lucha contra el macrismo, ¿no? Hay situaciones.
Macri se va y hay otras cosas que quedan.
Y hay otras cosas, ¿no?, que quedan, y otras situaciones que quedan, y otras experiencias que quedan, exactamente, sí. Mm. Entonces me parece, ¿no?, que también el desafío que nos va a tocar estos 3 días es finalmente poder hacer realmente masivo a todas esas compañeras y compañeros que no saben lo que está ocurriendo acá. Y por otro lado, reforzar que las transformaciones no se hacen necesariamente en este movimiento de un momento para el otro, sino que esto tiene una historia que hay que retomarla, que hay que volver a visibilizarla, porque algo que también que se ha hecho, ¿no?, desde la hegemonía es invisibilizar este reclamo. Entonces pareciera, uh-huh, que desde Trelew ahora aparecen estas voces, y no, las compañeras de los pueblos originarios vienen desde un montón de tiempo, uh-huh, las compañeras trans travestis vienen desde un montón de tiempo exigiendo habitar el encuentro, ¿no? Entonces, uh-huh, digo, ahí hay otras líneas o otras genealogías, ¿no?, para retomar.
Justamente, retomar creo que es un poco la palabra, ¿no? De alguna forma, cosas que vienen de otro tiempo, tiempos anteriores, y tratar de llevarlas al debate de hoy para construir algo mañana que sea distinto. Eso que vos hablabas me pareció como muy clara, esa idea de que el feminismo no puede ser conservador. Me parece que es así, digamos, ¿no? Como, no sé, es como, fue contundente escucharte decirlo, porque creo que como intrínsecamente tiene que ser así, más allá de todo lo que se piense. Porque en definitiva después se ven invisibilizadas todas estas discusiones, incluso tanto vos como estás acá, como otras compañeras que han venido de otras comisiones, hablaban de lo mismo, pero como que es fundamental ponerse a pensar en eso, digamos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos también? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo el asunto? Porque si no, siempre parecía que nos quedamos en el ahora o en lo que pasó ahora, inmediatamente ayer o hace un minuto, y es como, ¿cómo construís a partir de eso, no? Algo que quiero retomar y que por ahí está bueno que comentes, es dónde puede encontrar aquella persona que venga al encuentro o que ande por acá dando vueltas, esa información de la cual mencionaste, volcaron un montón de data en un lugar, ¿dónde lo pueden encontrar específicamente? ¿Dónde entran aquellos para enterarse de esto que mencionabas?
Bien, nosotros en principio vamos a estar marchando en la columna de Somos Plurinacional, que se está organizando para ingresar a la apertura del Estadio Único. Eso me parece que es importante también mencionarlo. Ahí nos pueden encontrar. En el grupo de WhatsApp en este momento somos alrededor de 70 compañeras y compañeros. Que vamos a intentar coordinar para poder estar en ese espacio. Por otro lado, tenemos redes sociales. Principalmente hay un Facebook que es Comisión de Accesibilidad e Inclusión del 34 Encuentro. Pusimos 34 Encuentro porque al principio todavía no habíamos debatido un poco el cambio de nombre, pero finalmente después sacamos un comunicado por lo plurinacional y por la inclusión de las disidencias en el nombre. Ahí también nos pueden escribir. Hemos recibido un montón de consultas en todo este año desde que esa red social está abierta o está en vigencia. Eso en principio. Después vamos a estar en los talleres de mujeres y discapacidad. Se puede encontrar así tradicionalmente en los boletines oficiales del Encuentro Nacional de Mujeres, pero también se puede encontrar como mujeres y disidencias y discapacidad en el material de la Comisión Somos Plurinacional, que ha sintetizado también otros talleres, ¿no? Hay unos 116 talleres ahí dando vueltas que se van a efectivizar. Entonces, en esos espacios seguramente nos van a poder encontrar. Posteriormente también el domingo al mediodía vamos a hacer un almuerzo, vamos a publicar por redes sociales también a dónde nos vamos a reunir. La idea es un poco ahí empezar a articular cómo podemos pensar este espacio a lo largo de los demás encuentros que vengan. Nos parece importante, claro, que a las personas con discapacidad que vengan, ¿no?, a este encuentro, o a las compañeras que tengan ganas también de activar por un feminismo inclusivo y accesible, poder convocarlas a seguir pensando en sus regiones diferentes maneras de activar políticamente para que eso pueda ser posible.
Es que ya hay un germen que están haciendo, marcando hoy, digamos, ahora, ¿no? Digamos, eso es lo que hablábamos, de retomar un poco, ¿o no?
No sé, ojalá, no sé, me cuesta mucho pensar que acá hay un germen.
No, pero ¿por qué no lo puedo? Sí. Sí, ¿cómo que no? O sea, una vez tiene que aparecer y apareció ahora. Bueno, sería sabio retomar un poco esa cosa, ¿no?
Sería sabio retomar un poco eso. Luego vamos a estar también en la marcha, que también nos pueden encontrar. Está muy ahí por definirse en qué tramo vamos a marchar, en qué no, cuándo vamos a salir del conjunto de la marcha. Lo que nos ocurre un poco es como que hay tanta falta de información al respecto del circuito. A nosotros también nos cuesta pensar de qué manera participar ahí, ¿no? Porque hay partes en La Plata que son más accesibles en términos de tránsito para las personas con discapacidad motriz y hay otros lugares que no. Entonces, eso lo vamos a saber un poco sobre la marcha.
Claro.
Pero de nuevo, las redes sociales son el lugar de contacto y es a donde nos han escrito en todo este tiempo.
Bien.
También hay compañeras de algunas organizaciones políticas de personas con discapacidad. Yo reitero, Mos, Farredi, que son compañeras también con quienes estamos articulando, con quienes nos hemos juntado, o acá en La Plata, o acá en Capital Federal, que queda acá nomás. Y que también son compañeras con las cuales se pueden comunicar para acceder a información específica de esta comisión.
Bien.
Esas serían como las vías, digamos.
Bien. Dani, solo una última para cerrar. Más allá del cansancio que hablábamos hace como media hora, ¿no? Allá al principio de la nota. Hace un rato que estamos hablando, no se nota, pero 35 minutos me dicen acá por el auricular. Más allá de ese cansancio que hablábamos, de esa ansiedad y todo, ¿qué, para vos, qué es ser parte de este encuentro? ¿Qué significa? Porque, digo, por ahí uno no sé si se detiene a pensar las dimensiones, incluso de lo que uno... de lo que uno está ahí, ¿no?, organizando, metiéndose, pensando todo el tiempo. ¿Qué te genera a vos ser parte de esto? E incluso hoy, teniéndote a vos como una persona que forma parte de una comisión que organiza el encuentro aquí en La Plata.
Mira, la primera vez que fui a un encuentro a mí me pareció el espacio más transformador que habité, ¿no? Una, siempre lo repite, cada vez que uno va al encuentro vuelve distinta, y eso es como lo más zarpado, por decirlo de algún modo, sí, de ese espacio político. Y en particular este encuentro a mí me deja de saldo positivo el haberme podido encontrar con otras compañeras que están pensando en la misma clave que yo, que acá en la región me parece que cuesta un montón, ¿no? Como que quizás hay algunos debates en el feminismo que tienen más legitimidad que otros, y la discapacidad, el capacitismo, aparece ahí como bastante invisibilizado en un montón de planteos de compañeras y compañeros feministas. Y este encuentro me deja eso, un poco, ¿no? Como esa posibilidad de contacto con otras personas que están pensando, están articulando, y que también eso genera un cambio radical en una, ¿no? No es lo mismo sentirse sola ante determinadas, ante determinados planteos, que ver que estás acompañada por un montón de otras compañeras que están atravesando lo mismo, que están pensando en lo mismo, que están queriendo transformar lo mismo. Y bueno, por otro lado, yo... Nada, te decía que participo de otras instancias organizativas. Soy parte de la campaña por el derecho al aborto. Y también el encuentro es el espacio que para nosotras desde la campaña es el lugar en donde se gestan un montón de cuestiones estratégicas y de intervención política, pública, para seguir instalando la necesidad de la garantía del derecho al aborto. Así que creo que eso, no sé si...
Me gusta, no sé si te escuchaste decirlo, pero como que el encuentro todavía no sucedió y ya te está llevando algo antes de que pase. Eso está bueno también, tenerlo, o sea, vivirlo, ¿no? Ser consciente de esa parte.
Sí, es hiper transformador el estar organizándolo, aunque sea cansador. pero sí, pero es muy transformador la organización. También el poder visibilizar ciertas lógicas de manejo feminista... pensar otras prácticas políticas, digo, ahí hay un montón de cuestiones que se fueron andando y desandando a lo largo de todo este año, y que eso también ha sido muy enriquecedor en términos de empoderamiento político de una.
Bien. ¿Quién dijo todo esto? Un montón de cosas, dijo. Pero bueno, había que decirlas, evidentemente. Es Dani, que forma parte de la Comisión de Inclusión y Accesibilidad de este próximo Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que en breves 72 horas, un poquito más, se iniciará.